Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes.
Las elecciones generales del 26 de agosto han sido anuladas, así como sus resultados fueron manipulados. Queda todo anulado, dicen los militares. Las fronteras quedan cerradas hasta nuevo aviso. Todas las instituciones de la República quedan disueltas, agregan. En los últimos días hemos visto e informado sobre diversos golpes de Estado en ex colonias francesas en África. En este caso, escuchaban a los militares de Gabón. A poco más de un mes de que el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, fuera tomado como rehén por su propia guardia presidencial, el ejército de Gabón le arrebató el poder al líder electo Ali Bongo Ondimba y lo puso bajo arresto domiciliario.
I'm Ali Bongo Ondimba, president of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, to make noise. For the people here have arrested me and my family.
Soy el presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, y le pido a nuestros amigos, a nuestros socios, que hagan ruido, porque me tienen a mí arrestado y a mi familia. Eso es lo que decía el líder electo, pero con suspicacias, si se quiere, de Gabón. Ya vamos a hablar un poquito más de todo esto, pero de esta manera Níger y Gabón se unen a la serie de golpes de Estado que han tenido lugar en los últimos años en África subsahariana, una de las regiones más pobres e inestables del mundo. Ahí en el, ¿cómo explicárselo? En el norte de África, a ver si lo pueden entender. A ver cómo lo hago un poquito más claro, más gráfico. Norte, pero un poquito de como si le hicieras un zocalito a África y para abajo. Y en el norte y centro. ¿Se entiende?
Se entiende perfecto, vale.
A lo largo del continente.
No es ni África Central ni bien al norte.
Ahí va. Bueno, aunque el número total de intentos de golpes en África fue muy alto luego de que distintos países se independizaran, con un promedio de alrededor de 4 por año entre el 60 y la década del 90, a partir del 2001 una progresiva reducción en el número de alzamientos. Pero en los últimos años se ha visto un renacimiento de las intervenciones militares en África. Antes de Níger y Gabón le tocó a Burkina Faso, de donde hubo dos golpes en 2022. Les cuento, fueron 8 golpes de Estado en los últimos 3 años en esa región africana. En Mali hubo 2, uno en agosto de 2020 y otro en mayo de 2021. En abril de ese mismo año fue en Chad. Luego en septiembre y octubre en Guinea y Sudán. Burkina Faso se sumó a la lista de los que vienen o vieron caer a sus gobiernos en manos de militares en enero del 2022. Y el más reciente hasta ahora había sido el de Níger, que ocurrió en julio pasado. El octavo fue Gabón. Los golpes militares han vuelto. La falta de unidad entre la comunidad internacional no ayuda, dijo en 2021 el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres. 2 años después, la palabra de Guterres no pierde vigencia. Pero la pregunta es, ¿a qué se debe esta nueva ola de golpes de Estado? Bueno, el analista político camerunés Leonard Mboulé asegura que hay varias constantes en los países donde han ocurrido golpes de Estado en los últimos años. ¿Cuáles? Mal gobierno, abuso de poder, economías que no estaban creciendo mucho y en algunos casos líderes que habían arreglado elecciones o que habían tocado elecciones para poder seguir perpetrándose en el poder. Apunta este analista político a BBC Mundo que una de las razones por las que muchos africanos ven a los militares como una alternativa viable es que muchos de los líderes derrocados le han dado favoritismo, por ejemplo, a un grupo étnico o a una región en particular, o han trabajado más para el beneficio de su propio partido político en lugar que para que hacerlo para el pueblo como deberían. Los militares son vistos como una institución no partisana que puede trabajar para el beneficio de la nación, explica este analista camerunes. Excepto Sudán, todas las naciones que les mencioné fueron ex colonias francesas, que desde su independencia han permanecido dentro de la zona de influencia del país europeo, a lo que se conoce como Francáfrica. Y también hay otra denominación para definirlo. Desde 1990, cerca del 80% de los golpes de Estado llevados a cabo en África subsahariana se han producido en ex colonias francesas. Para los expertos, allí no hay una coincidencia, allí hay una razón. Vamos a escuchar a otro politólogo, al senegalés Saiba Bayo.
Hablemos de los otros golpes, los golpes institucionales, los golpes constitucionales o anticonstitucionales. Cuando la constitución de Costa de Marfil le dice que Alassane Ouattara no puede presentarse a unas elecciones, cambia la constitución y se presenta, y luego es elegido, Francia lo aprueba, está aprobando un golpe de Estado. Cuando en Chad, después de la muerte del presidente, la constitución dice que es el presidente del parlamento quien debería ocupar el puesto, pues Francia instaló el hijo de Idriss Déby violando la constitución de Chad, etcétera, etcétera. Estas incongruencias y estas incoherencias de la actuación de Francia en sus excolonias, que lo he dicho muy bien, que de hecho hay que decir sus neocolonias, porque hay que entender la relación de Francia y esos países va mucho más allá de una simple cooperación. Estamos ante una situación de neocolonialismo desde 1960, cuando se creó las falsas independencias, que consistía simplemente en dar la independencia política a esos países, mientras que la economía de los países y los recursos, todo estaba bajo control de Francia.
Escuchábamos ahí al analista político hablando sobre todo estas repúblicas, todos estos países que han caído en manos de militares, sobre todo en la zona del Sahel. Yo hablaba de la subsahariana, pero también, sobre todo para centrarnos en esa zona que yo les decía que es como del norte hacia abajo un poquito, y una línea que va de lado a lado de África, que es el Sahel, que bueno, se desarrolla como en una, o el Sahel, en una decena de países que están, bueno, ahí están Senegal, Malí, Mauritania, Burkina Faso, el sur de Níger, el norte de Nigeria, el centro de Chad y de Sudán. Bueno, para tener una idea de lo que estamos hablando y de qué países de África estamos refiriéndonos cuando hablamos de todos estos golpes militares y de estas ex colonias francesas. El imperio colonial francés empezó a derrumbarse, vamos a poner un poquito de contexto histórico, tras la Segunda Guerra Mundial. Francia estaba debilitada, los africanos habían desarrollado aspiraciones independentistas y surgían en ese momento líderes anticolonialistas que pedían el fin del dominio europeo. En resumen, se le hizo imposible a Francia mantener el control. Para el 62 había perdido casi todos los territorios africanos. Sin embargo, la relación entre París y sus antiguas colonias, bueno, continuaba, nunca llegó a desaparecer del todo. Antes de ceder el control, el gobierno francés, ¿qué hizo? Se aseguró de mantener la influencia en el continente a través de esta Francáfrica, como se le dice también. En ese contexto de Guerra Fría,
hay un tema de idioma que perdura para siempre, ¿no?
Sí, pero no solo de idioma, de moneda, por ejemplo, ahora se los voy a explicar. Pero también
no,
de
influencia. Pero digo que el idioma,
sí,
es clave, ¿no?
Sin duda, Mariano, sin duda. Pero aparte hay un contexto de Guerra Fría, Mariano, y eso que hacía que Estados Unidos apoyara que la estrategia de Francia, porque la otra opción, ¿cuál era? La otra opción era la Unión Soviética. Entonces, ¿qué va a elegir Estados Unidos? A sus socios europeos. En ese contexto, el gobierno de Charles de Gaulle diseñó una hoja de ruta para la independencia de las colonias africanas que buscaba, sobre todo, mantener esa influencia de Francia en el continente. La estrategia, se manejaron varias, pero la que se eligió fue la sutil. Se le otorgaba la independencia a las colonias, pero al mismo tiempo se firmaban acuerdos con los nuevos estados que garantizaban una estrecha relación relación con Francia. Con esos acuerdos, París se aseguraba el acceso a ¿qué? Recursos naturales, mantener presencia militar en los nuevos estados, e incluso una gran influencia en los asuntos económicos del país. El modelo colonial, vamos a decirlo en cierta medida, lo que hizo fue evolucionar de un modelo colonial a uno neocolonial. Yo recuerdo a Giorgia Meloni hablando, por ejemplo, cuando habla de la emigración, y le dicen ustedes, es una fascista que no deja entrar a los migrantes a su país, y Meloni le dice, y usted, Macron, me viene a hablar de fascismo a mí, usted que ha dilapidado los recursos de África, que ha extraído todo lo que ha ido, que tiene ejércitos en África, que tiene la gente, que tiene contacto y control de los gobiernos africanos, me viene a decir a mí que los han explotado, que los han llevado a la pobreza, me viene a decir a mí que yo soy fascista, que yo no les dejo entrar, o sea, están saliendo por su culpa, no es que yo no les deje entrar. Bueno, ahí está la discusión política sobre este tema. Entonces, como les decía, se le otorga independencia a las colonias, pero al mismo tiempo se firman acuerdos que garantizan una estrecha relación con Francia, lo que asegura acceso a recursos naturales, a esa presencia militar, a una gran influencia en asuntos económicos, a este nuevo modelo, como les decía, neocolonial, que mantiene el control en cierta medida y se enmarca en límites constitucionales. Entonces es como un poquito difícil, y también de derecho internacional, pero mantiene la relación y el control desde París, para ponerle una ciudad a Francia. Muchos en África suelen atribuir esa inestabilidad regional a Francia, justamente a esa antigua potencia que aún mantiene una fuerte presencia en el continente, y hay un sentimiento antifrancés que está presente en los movimientos golpistas y en varios países, en Burkina Faso, en Níger, en Malí. Allí se han organizado protestas en rechazo a Francia, en las que se suele quemar banderas, por ejemplo, de la nación europea. En Níger, por ejemplo, las acusaciones de que el ahora expresidente Mohamed Bazoum era un títere al servicio de los franceses sirvieron para legitimar la destitución. En Malí, el coronel Abdoulaye Maiga, nombrado primer ministro por una junta militar en septiembre de 2022, criticó las políticas neocolonialistas con descendientes paternalistas y revanchistas de Francia, un país que, según él, le había negado los valores morales universales y había apuñalado a Malí por la espalda. Luego de otorgarles la independencia a sus antiguas colonias, Francia continuó muy presente, como les explicaba, en el continente con diferentes mecanismos. 7 de los 9 estados francófonos de África Occidental todavía utilizan como moneda el franco CFA, que está vinculado al euro y es controlado nada más y nada menos que por el Tesoro francés. Francia tiene una fuerte presencia militar en el continente, gracias a los acuerdos de defensa que firmó con diferentes países, y aunque los golpes de Estado recientes han reducido significativamente dicha presencia, en algunos lugares sigue estando. El gobierno militar de Burkina Faso puso fin en febrero, por ejemplo, a un acuerdo de larga data que le permitía a las tropas francesas operar en el país y le daba y le dio a Francia un mes para que se fueran, para sacar sus fuerzas de ese lugar. África, en resumen, es el continente con el mayor número de golpes de Estado en todo el mundo. De los 18 golpes registrados a nivel mundial desde 2017, todos, menos uno, que es Myanmar en 2021, fueron en África, tuvieron lugar en África. Pero muchas veces los golpes se dan dentro de otros golpes. ¿Por qué digo esto? Este es el caso de Gabón, donde, por ejemplo, internet se cae y el que lleva la ventaja la pierde. Golpes dentro de golpes. Vamos a escuchar nuevamente la reflexión del politólogo Saiba Bayo.
Para las que las instituciones se han creado para la seguridad, para proteger, para desarrollar los países, se dedican a otra cosa porque están, están en manos de unas cuantas personas, familias, con sus colaboradores exteriores que mantienen sus relaciones. Hay que decir que la explotación de África no es solo Europa, sino que es África, es Europa con la colaboración de los africanos. Ha sido siempre así y va a seguir siendo siempre así hasta que los africanos no resuelvan este problema interno. Y entonces esto es importante destacarlo, es importante decir que los golpes, el golpe de Gabón es un golpe dentro de otro golpe, porque el primer golpe le dio Ali Bongo y el segundo golpe lo dio lo dio los militares.
Bueno, escuchábamos ahí entonces los problemas políticos que se plantean también, no solo los problemas que tienen que ver con la intervención militar y los golpes de hecho que dan los militares para quedarse en el poder, sino también los golpes políticos que se dan para quedarse en el poder después de décadas y décadas de algunos partidos o de algunos políticos o de algunas familias en algunos de estos países. Y luego está el papel de Rusia y también el papel del terrorismo, que terminan siendo muy importantes. En este cinturón que yo les explicaba, que es el Sahel, que es una de las regiones más conflictivas del planeta, desde que se impulsara la descolonización en los 60, los países de la zona han sido golpeados por la extrema pobreza, por las disputas étnicas, por la corrupción política y por la influencia extranjera. Pero en los últimos 3 años ha crecido ese cinturón golpista que abre esa nueva fase de inestabilidad en la región. ¿Y cuál es uno de los principales detonantes de todo esto, más allá de todo lo que les expliqué hasta ahora? ¿Cuál es uno de los detonantes de esta ola golpista en el Sahel? Es el auge del terrorismo y del yihadismo. Durante la última década, filiales de Al-Qaeda, de Daesh en la región, aprovecharon un descontento social, una debilidad estatal, para asentarse en sus territorios. Eso pasa en Malí, eso pasa en Burkina Faso, donde operan organizaciones asociadas a estos movimientos que les estoy explicando. Pero en el noroeste de Nigeria, y lo han escuchado seguramente en muchos informativos, cuando raptan niñas o cuando hay masacres, está el Boko Haram. También está el Estado Islámico. El incremento de esta violencia yihadista lo que daña es la reputación de Occidente en el Sahel y en particular en Francia. O sea, lleva a que la credibilidad sea denostada, ¿no? Porque si quienes me tienen que proteger en realidad no están pudiendo controlar este tipo de movimientos, si mi aldea está siendo arrasada o las niñas están siendo raptadas, bueno, la credibilidad desaparece. ¿Y quién aparece? Aparece Rusia, que ocupa el vacío que deja Francia. Desde 2017 Moscú viene ganando mucho peso en el Sahel, con grupos como, por ejemplo, cual ustedes también seguramente escucharon en los últimos días, el grupo Wagner, la compañía privada de mercenarios rusos que se ha convertido en el gran aliado de los gobiernos golpistas de África Occidental, que le ofrece asistencia militar a cambio del control de los recursos naturales. Wagner está presente en Sudán del Sur, en la República Centroafricana de Chad, en Malí, en Burkina Faso, en Guinea. Y sin embargo, tras el golpe en Níger, Wagner aspira ahora a incrementar su influencia en uno de los últimos aliados occidentales de la zona. Entonces, ¿qué va a pasar con este grupo? Porque ahora nos preguntamos, Yevgeny Prigozhin, era el líder del grupo Wagner, murió cuando cayó el avión en el que se trasladaba. ¿Se acuerdan? Dentro de Rusia, desde San Petersburgo hacia Moscú. Ese avión cayó y él murió. Un hombre que había desafiado en su momento a Vladimir Putin. Un hombre que puso tropas hacia Moscú, diciendo, no me hacen caso, no me hacen caso a mí. Me voy a rebelar contra el gobierno de Putin. El chef de Putin que se rebelaba contra Putin y que tenía todo este trabajo de mercenarios en la zona de África y ese control ruso en África ante la ausencia francesa o ante el dolor que provocaba la decepción francesa. Bueno, ahora uno de los retos más grandes del presidente Vladimir Putin va a ser encontrar un nuevo líder que pueda llevar adelante las operaciones paramilitares en África y financiarlas, porque este tipo ponía guita. Pero bueno, eso representa un reto para Putin, pero lo que Putin no quiere es que represente un reto directo a su régimen, o sea, a su gobierno. Lo que no quiere Putin es otro Prigozhin, otro Yevgeny. Lo que quiere es un tipo que esté más acorde a sus ideas y que lo siga. De hecho, ya se aprobó una ley en Rusia que todos los mercenarios deben responder como que fueran funcionarios del Ministerio de Defensa ruso. O sea, todos estos luchadores, militares, guerreros, combatientes de empresas privadas van a tener que trabajen para Rusia, van a tener que responder al Ministerio de Defensa ruso. Lo cierto es que Rusia está sustituyendo a Francia como potencia en esta zona del Sahel. Mientras China, además, se ha convertido en el principal socio económico. O sea, por un lado, Rusia es la garantía militar y por el otro lado, China es la garantía económica. Entonces, Estados Unidos y Europa empiezan a perder lugar y patas en África. Entonces, el Kremlin centra su estrategia en ofrecerles seguridad y China en ofrecerles economía. Rusia brinda apoyo diplomático, asistencia militar a muchos regímenes golpistas antioccidentales de la región a través de estas empresas privadas. Moscú ha construido estrechos vínculos con los países africanos desde la etapa soviética. Los gobiernos antioccidentales de la región ven justamente en Rusia una alternativa a las antiguas potencias europeas. Y además de venderse como un aliado contra el neocolonialismo, Rusia no tiene el compromiso de apoyar unas democracias muy grandes. No le importa mucho esto de lo democrático, ni andar sancionando regímenes autoritarios. O sea, no se pone en el lugar de la moral, sino en un lugar muchísimo más pragmático. Vamos a terminar esta columna con música, como siempre. Y para terminar, les voy a proponer una banda increíble que voy a intentar pronunciar. La canción se llama Víctima Africana, y nunca mejor puesto el título. Es el sexto álbum de un músico, taureg, que se llama Mdou Mokhtar. Este álbum fue lanzado en mayo de 2021 como el primer álbum del artista con Matador Records, que es una empresa distribuidora, y recibió críticas muy positivas de publicaciones internacionales como Rolling Stone y The Guardian. El álbum se canta casi en su totalidad en tamashek. Ya les voy a explicar qué es esto. Tiene algunas partes que no, pero la mayoría tiene partes en francés, pero la mayoría es en tamashek. La banda lanzó un documental además complementario sobre la realización de este álbum, donde incluye las dificultades de los miembros de la banda que viven en dos continentes. Son tres músicos nigerianos, un estadounidense, el productor y bajista es Michael Colton. Y les voy a explicar un poquito qué son los Taurex, que son un pueblo de tradición nómada del desierto del Sahara. Esa población se extiende por seis países de África: Argelia, Libia, Níger, Mali, Mauritania y Burkina Faso. Los Taurex son los hombres azules, los portadores del velo azul. Ese pueblo nómada musulmán que no precisamente se identifica por su aspecto físico, pero que tiene numerosos cruces y mezclas étnicas. Y el tamashek, o tamashek con K o con Q, es un idioma de esta familia y una de las principales lenguas de este pueblo. Por eso elegimos a este artista. Hay varios. Yo ya traje en algún momento a Bombiño, que también es de Tamashek, que pertenece a este pueblo de los Taurex. Y también traje en algún momento otra banda que a mí me gusta mucho, que pertenece a este pueblo nómada. Así que les propongo que busquen, que investiguen sobre esta banda que es maravillosa. África, víctima de tantos crímenes. Si nos quedamos en silencio, nos diezman, dice la canción.